eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
Joaquín Cosío.
Nos conocimos en otro lado que ya te olvidó.
¿Dónde?
En Bogotá. Ahí le dejamos.
Eso es otro programa. Ya me acordé.
Eso que sí iba a venir nomás porque
claro,
sí.
Claro, no, pues muchas
eres
gracias.
Eres mi amigazo.
Claro, ya me acordé.
Mi vida va a cambiar. Porque recuerdo que yo tenía esa clara noción de que al venirme para acá, iba a cambiar todo. El Mascarita, o sea, yo leía las escenas y era una belleza, o sea, ese luchador. Es más, en mi casting yo les hice mis poses de luchador y oh, órale.
Con Johnny Depp, el llanero solitario.
Y hice un casting loco, me lo inventé con una pistolita de palo que traía ahí. Pero me puse una manada total. Y pasca, me quedo. Desde ese momento en que yo decidí que la experiencia cinematográfica era igual aquí y en China, dije yo, ¿amedrentarme? ¿De qué?
¿Se te ha acercado la gente del crimen organizado?
La frase más escalofriante que me han dicho, ¿eh? Nosotros somos los de veras. Pero cuando paso a recibir mi diploma, lo que sea, mientras todos los niños pasaban y los aplaudía en la familia, yo paso y no me aplaude nadie. Porque no estaba. Porque no había nadie, ¿no?
Un episodio más de una persona que admiro muchísimo, siempre se los he platicado, yo admiro muchísimo el cine en general y más el cine mexicano porque evidentemente pues me recuerda todo lo que está sucediendo aquí, la gente con la que ves, la que trabajas y me siento muy orgulloso del talento que hay en México desde productores, directores, crews y por supuesto actores y bueno, imagínense nada más esto. Más de 50 películas, 15 proyectos en televisión, teatro, muchísimo teatro. Pero sobre todo, ¿cómo empezó y a dónde llegó? Porque empezamos en Matando Cabos, Rudo y Cursi, Arráncame la Vida, así. Hasta ahora, Suicide Squad, la nueva de James Bond. Una cantidad de películas nuevas y también internacionales. Y la neta es que me siento muy orgulloso de poder platicar contigo, Joaquín Cosío. ¡Amigo! ¿Qué tal? Yo me quedé así. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien. Qué muy bueno. Contento. Muchas gracias.
Oye,
gracias.
Ya nos conocíamos, pero nos habíamos visto muy poquito. Sí. Pero sí estás bien grandote, güey. A ver, ¿te puedes parar tantito? Vean esto, por favor. No, o sea, en una película sí yo sería. Yo sería el que le vas a partir la madre, ¿no? Siempre estuviste grande, robusto, así.
Voluminoso. Sí, siempre. Bueno, no, en realidad me dio un estirón en la adolescencia, ¿no?
Ajá.
Digo, de niño fui un niño bastante común y corriente, pero en la adolescencia empecé un poco a crecer y me acuerdo porque mis hermanos me lo hicieron notar por los pantalones y que ya no te quedan y ¿qué pasó? ¿Qué te está pasando? Y me dio un estirón bastante notable.
Qué padre, pero me imagino que ya en la adolescencia nadie se quería meter contigo, ¿no? Decían, pues no, sí está grande, ¿no?
Sí, lo voluminoso siempre me salvó.
Yo no, y además estás muy alto. Pues, porque ustedes no lo saben, yo soy muy alto, muy alto. Yo mido 1.80, ustedes no lo saben. Imagínense nada más el señor Joaquín. Oye, amigo, encantado de que estés aquí.
No, igualmente.
Contentísimo. Salud a todos. Vamos a pasarla Felicita. Padrísimo. Salud. Hoy decidimos. Salud. Ay, qué bueno que ya te echaste un tequilita conmigo porque mis últimas entrevistas. Café, té, chai, tal. No, ya. O sea, un poco de vida, por favor. A estas entrevistas. Oye, amigo, bueno, pues bienvenidos a todos. Ya saben, la vamos a pasar increíble. Tómense algo con nosotros, lo que sea, un café, un té chai, un tequila, un mezcal, un pulque, lo que quieran. Pero la cosa es que se diviertan, se la pasen bien y pasemos este momento entre amigos y de cuates. Joaquín, ¿cómo te dicen más? ¿Cochiloco, Mascarita, Don Neto?
Ándale.
¿Cuál es el que más te dicen?
Evidentemente Cochiloco. Ajá. Sí, la gente, o sea, la gente de la calle, la gente que ves ahí en el metro, etcétera, me dicen Cochiloco.
Ajá.
Pero también Mascarita, en un segundo orden. Ajá. Y Don Neto. Bueno, Don Neto, en ciertos lugares, pareciera como que lo vio un cierto sector.
Ajá.
¿Sabes? Por ejemplo, hace poco en San Miguel de Allende, una oriental, una jovencita japonesa, no sé qué sería, me vio y dijo, ¡oh, Don Neto, Don Neto! Y era, dice que lo se veía, se estaba viendo por allá o la había visto, no sé en dónde.
Ajá.
Pero el personaje más común, el que por el que la gente me identifica más, es el Cochiloco.
El Cochiloco.
El Cochiloco.
Y vas así, ¡Cochiloco!
Sí, sí, sí.
Oye, y la gente no le gusta así que te diga así como que dime algo malo, dime algo feo.
Sí, sí, me ha pasado en dos ocasiones. La primera en un viaje en carretera, en un baño de carretera. Donde obviamente entré al baño, estaba en el mingitorio y el tipo enseguida, fue de las primeras veces donde me reconocieron, el tipo enseguida me ve y me dice, no es cierto. Yo me quedé así como, ¿qué pasó, amigo?
¿No? ¿Qué quieres ver, cabrón? O sea,
sí. ¿Qué te pasa? No, hombre, usted es el que hizo el Mascarita. Es el Mascarita, ¿no? Porque el Mascarita fue anterior al.
Claro. Y no le decía, no le digas Mascarita. No soporta que le digas Mascarita.
Es peligroso.
Porque así es la película. Así es la película. Sí, dice, no le digas Mascarita. Entonces te dice, tú estás en Mascarita.
Tú estás en Mascarita. Siempre les digo eso, es muy peligroso. No me digas así, por favor. O sea, se quedan. Pero esa fue una de las veces donde me reconocieron por primera vez.
Ajá.
En el famoso Mascarita. Una vez también en el metro me siguieron unos policías.
Uh-huh.
Yo noté que me estaban siguiendo en Barranca, donde es un metro muy alto.
Uh-huh.
Que subes varias escaleras. Y yo noté que me andaban en un principio como atrás de mí. Y dije yo, ya, aquí, ¿qué va a pasar? Y al final, ya saliendo, era para lo mismo. No, hombre, usted es el que hizo el Mascarita, ¿no? ¿Cómo le vas? Y me pusieron un susto bastante, bastante serio. En otra carretera, en una gasolinera, una señorita o señora así se me acercó para decirme, por favor, miénteme la madre, como le, miénteme la madre, te lo juro. Y yo estoy, no, perdóneme, discúlpeme, por favor. Pues ahí me tienes haciendo semejante barbaridad con la señorita, ¿no? Pero lo pidió realmente y de manera muy sincera.
¿Y la mandaste a chingar a su madre bonito?
Con mucho respeto.
Oye, te digo algo. Dentro de todo, ahorita quiero platicar de un chorro de cosas, pero qué bien se te oyen las groserías. Hay gente a la que no se le escuchan bien. ¿Eres grosero en la realidad
no? No soy más que lo, digamos que lo más común y corriente. No soy mal hablado propiamente, todo lo contrario, ¿no? Me gusta mucho, al revés, me gusta mucho hablar bien, encontrar las palabras. Pero me han dicho muchas veces que sí, que las palabras me salen con fluidez y con tono, ¿no?
Ajá.
Pues no sé, alguna virtud debería tener.
Oye, a ver, tú naciste en Tepic, luego a Mexicali, luego a Ciudad Juárez. O sea, tenías como el triángulo de para las narcoseries listo en tu vida desde chico. Estuviste muy poquito tiempo en Tepic, naciste y te mudaste.
Sí, nos mudamos. Sí, sí, por cuestiones de la familia, básicamente. Más bien, mi madre murió muy joven. Y yo tenía un año y medio cuando ella murió. Entonces yo me fui a vivir con unas tías a Nayarit.
Ah, muy chiquito.
Sí, muy chico. Al año y medio ya fallece y luego...
¿De qué muere tu mami?
Me parece que de embarazo también, de parto.
Ok.
Somos ocho. Al parecer íbamos a ser 12 en total. O sea, tuvo muchos... Eran esos tiempos, ¿no?
Sí, de muchos hijos.
Sí.
O sea, son 8 reales de tu mamá. Vivos. Marina y de tu papá.
Me sorprende mucho que digas, pocas veces la gente sabe que se llama mi mamá Marina, claro. Ajá. Sí, mi mamá Marina. Sí, fuimos 8 vivos. Ajá. Y el resto que murieron, ¿no?
Y tu papá entonces te dice, ok, te vas a quedar a vivir con tus tías.
Exacto.
Al año y medio.
Bueno, más bien mi padre, después de todo el desastre o el desbarajuste familiar, donde mi madre muere, mi padre, por otras circunstancias, tiene que emigrar. De hecho, un poco antes de que ella muriera, él se va a la frontera, como era costumbre, como todavía, ¿no? Uh-huh. De Nayarit se va a la frontera, mi madre se queda y muere. Y a mí, como no hay ni padre ni madre, me acogen mis tías, unas 3 viejitas.
¿Veías a tu papá o no? Porque se había ido a trabajar a Estados Unidos.
Sí, se fue, rehizo su vida.
Okay.
De alguna manera la hizo allá de nueva cuenta. Se instaló en la frontera y volvió a ser Es toda una novela.
¿Otra familia?
Sí, otra familia.
Pero a ver, entonces, y entonces tú te quedas con 7 hermanos.
Ajá.
¿Esos dónde se quedaron?
Ellos se quedan en Mexicali, empieza ahí la migración rara. Ajá. Y yo me quedo en Nayarit con las señoras.
¿Tú eras el más chiquito?
Por ser el más chico, exactamente. Ajá. Por okay. ser el más chico me quedo con ellos.
¿Y los veías a tus hermanos o no?
No. Yo los dejé de ver. Mejor dicho, no los vi, al igual que mi padre, hasta que los reencuentro ya, que estaremos hablando, cuarto de primaria, quinto, que son 9, 10 años, wow. 11 años, algo así. Los reencuentro, me llevan mis tías a Mexicali, uh-huh. y de pronto veo a unos jóvenes, unos niños en una casa, todos despeinados así, muy, en una casa grandota, pero de piso de tierra, y son mis hermanos. Entonces yo decía, ah, caray. Entonces mira, salúdalos, y ya pues voy y los saludo y abrazo a mis hermanos ya, desde luego. Pero en ese momento es inolvidable cuando ves a alguien.
Sí, por primera vez. Por primera vez. Sangre, la sangre de mi mamá, de mi papá.
Sí, y que inmediatamente ellos se criaron de otra manera. Yo crecí con tías, dormía plácidamente, había 3 mujeres que me atendían, me daban de comer, me cuidaban. Ellos crecen de otra manera, sin padre ni madre, en unas circunstancias un poco más adversas. Y el reencuentro, pues ellos se crían de una manera un poco más brava que yo. Yo soy todavía un jovencito muy cuidado. Uh-huh. Y el reencuentro, pues siempre es un poco brusco.
Claro, ¿no? Son dos mundos distintos, pero la misma sangre.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. Uf. Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, qué hambre me dio. Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Sí, claro, y eso es lo que ayuda a que muy rápidamente nos volvamos a...
Ok. Oye, a ver, cuando tú estás con tus tías, ¿no? Y con tu abuela, te decían, tienes unos hermanos, no, tu papá no va a regresar. ¿Qué, no preguntabas
no,
nada?
No. Es una infancia también muy curiosa porque crezco con ellas en una casa donde aparte no salía, no... Ellos me cuidaban mucho y no salía, no tenía contacto con el mundo exterior, uh-huh. ahí en Tepic. A pesar de que todavía lo es, una ciudad de provincia típica, uh-huh. gente muy noble sin el ritmo ni la intensidad de otras ciudades más violentas, más agresivas. Y yo crecí en silencio y en un jardincito con ellas. Mis amigos me los administraban mucho, de pronto había un amigo que me iba a visitar. Entonces fue una infancia rara, curiosa, y donde yo me dedicaba bastante tiempo a la evocación, literalmente. Eso yo me la pasaba en un jardín, en el jardincito interior, viendo literalmente las nubes, uh-huh. y viendo cómo se formaban nubes y los dibujos de las nubes. Fueron momentos raros, curiosos, ¿no? Lo recuerdo con cierta dulzura, pero al mismo tiempo con mucha vaguedad, uh-huh. con mucha incertidumbre, ¿no?
¿De qué está pasando?
¿Dónde estoy?
Y entonces nunca dijiste, oigan, ¿y mi papá?
No.
¿Y mi mamá? ¿Y el Día del Padre? Que en la escuela, el Día del Padre. Oye, es que tía, ¿qué onda?
¿Sabes qué? Es algo curioso. Yo creo que si uno crece sin saber que hay un padre, puedes vivir tu vida sin saber que tienes un padre.
¡Qué interesante!
O que hay un padre, ¿me explico? O sea, eso es, pareciera que es algo... Si no lo conoces, si no lo sabes...
Uh-huh. Pues, no lo extrañas tampoco.
No lo extrañas porque no lo conociste, porque okay. no sabías, porque la presencia... Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? La presencia seguramente masculina en esa infancia que tuve con ellas tan religiosa fue la figura
de Dios.
De Dios y del Cristo este, ¿no? El Cristo imponente. Eso es mi idea, es mi especulación muy personal, ¿no?
¿Y que en algún momento pensaste en ser sacerdote?
Sí, sí.
¿Cómo crees?
Investigadores.
Pero sí, que bueno que le chupes, porque pues ahorita vamos a hacer la comunión. Y en la comunión pues hay un poco de vino y pues vamos a entrar, aunque sea aquí. O sea, ¿pero qué tan religioso eras?
No, muy religioso, muy, muy. Digamos, mis
tías. ¿Ibas a misa?
Sí, sí, claro. Mis tías, todos los días ellas iban a misa muy temprano y evidentemente yo fui muy religioso. Yo iba a misa 3-4 veces a la semana, una cosa.
¿A la semana?
Sí, sí.
No, si eras cliente frecuente.
Sí, sí, pues iba con ellas. Llegué a ser hasta estos que tocan la campanita.
¿Monaguillo? Monaguillo. ¿Y a ti quién se hubiera imaginado el cochiloco de monaguillo, no? O sea, así con el padre, síguele, sigue alargando la misa y al rato vas a ver, ¿no? Oye, ¿y sí, te confesabas? Sí.
Claro.
¿Cuáles eran tus pecados en ese momento?
Claro, te platico que era tenía que confesarme. Yo creo que me confesaba 2 veces a la semana. Y era tal la cosa así de que yo llegaba sin pecados. Porque no, yo no había hecho absolutamente...
Si no habías tenido ni tiempo, ¿no?
Nada malo, sí. Y llegaba con el sacerdote y yo tenía que inventar un poco, ¿no? Decía, ¿qué hice malo? Y tenía que decirle, pues no, le grité, le hablé fuerte a mi tía, o no tendí la cama, tontería y media, ¿no? Ajá. Una circunstancia muy singular, casi monacal, ¿no? Pero luego viene Mexicali y conozco una gente muy alivianada, ¿me entiendes? Gente absolutamente distinta a con la que yo había convivido en Nayarit, en Tepic. Conozco el barrio. Conozco una calle, jóvenes, el primer encuentro fue jovencitos jugando fútbol, uh-huh. Una pelota pues en el polvo, uh-huh. Y que me hablan y me dicen, vente. Y yo ahí voy sin saber qué hacer con la pelota, pero nunca había jugado fútbol. Y simplemente empiezo a patear y a correr. Y entonces Mexicali, no lo sabe Mexicali, uh-huh. Pero wow, fue para mí el despertar absoluto de una conciencia de adolescente, de joven, de ser yo. Veo las primeras jovencitas, la primera imagen potente.
Y las de Mexicali, muy bien.
No, y te digo, sí, bellezas. La primera imagen lloviendo con una jovencita con la blusa y se le dibujan ya unos pezones. O sea, imborrable de mi cabeza.
No, bueno, sí me lo estoy imaginando yo. Ajá, claro. Y tú entras en la adolescencia.
Claro. Y con todo ese antecedente, de una infancia encerrado, sin contacto. Entonces, fue así de decir, ¿qué es esto?
Y dices, ¿no? 14, 15 años, está uno completamente en la adolescencia, todo el cuerpo está cambiando, sí, las hormonas se te salen por las orejas.
Entonces, Mexicali es el gran encuentro conmigo mismo, con mi propia carnalidad.
¿Tuviste novia en Mexicali? No, no que pasara ya algo más, pero...
No, una de mis primas era siempre una atracción muy fuerte. ¿Sale? Por su...
Ahí estoy igual que tú. Ahí estoy igual que tú. Primas. Es que las primas, es que están muy cerca, ¿no?
Les debe tanto a ellas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. También mi primer beso fue con una prima. En un closet. Sí. ¿Y te hacía conflicto con la religión? De repente decías como, caray, estoy sintiendo demasiado...
No, por alguna circunstancia, ¿no? La religión, si bien seguramente me dejó... estigmas o prejuicios o cosas, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, no me dañó a ese grado de prohibirme
a mí mismo,
de prohibirme a la mujer o de prohibirme los placeres inmediatos, por fortuna, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, la imagen, la presencia de esa prima, más bien fue el descubrimiento de las mujeres. ¿Sí?
Entonces, ahí fue donde viste a tus hermanos. ¿Y por qué deciden ya unirte con tus hermanos a esa edad?
Esa es la interrogante, ¿no? Mis tías de pronto, yo creo que en un acto ahí de mucha consideración, de reflexionar sobre cómo iba a crecer yo solamente con ellas, deciden llevarme, que también fue una cosa bárbara, ¿no? Porque yo te digo, venía de ese cuidado espléndido.
Sí, de repente fue
de pronto
del castillo a la selva.
Claro, otro momento imborrable es cuando me dejan y me dicen, aquí te vas a quedar. Y yo así diciendo, caray. ¿Cómo? Sí, ellos son tus hermanos, aquí te vas a quedar. Y yo recuerdo cuando por una ventana viendo cómo ellas ya van con las maletas yéndose y me dejan con ellos, ¿no? Ese momento sí fue así de, ay, joder, qué duro, ¿no?
Te dio mucho miedo.
Sí, miedo. sí, mucha inseguridad, mucha tristeza. Y tuve que voltear a ver a mis hermanos y decir, bueno, ellos son mis hermanos, son mi nueva familia, ¿no? Todo esto en esta mente de jovencito.
Sí, de 12, 13, 14 años. Exacto. No, en algún momento tus hermanos no te reclamaron, no fue de, ¿por qué a ti te llevaron a esa casa? ¿Por qué a ti te fue tan bien?
No, mis hermanos siempre, por fortuna, han sido comprensivos, son mis hermanos, rudos, te digo, siempre han sido, o fueron en su momento, como el niñito este que llegó muy bañadito y muy bonito, pues órale, esta es la
vida,
esta es la vida, la realidad, pero siempre con un amor notable, con un cuidado del que yo siempre voy a agradecer, ¿no? Ellos siempre me protegieron.
Deben estar muy orgullosos de ver lo que haces, ¿no?
La verdad, sí, están. Pero te digo, son así, son como los hermanos, ¿no?
Ajá. Ay, ay, el mascarita, ¿no? ¿Qué pasó, mascarita? Mira, mira, ya te crees el mascarita. No.
¿Sí te dicen así?
Sí, cuando pasó la primera película que volví con ellos. Así, sí, todos. No, aquí, mira, no, olvídate el mascarita, cabrón. Aquí.
Aquí todos.
Todos estás igual.
Y luego te vas a Juárez, pero ¿cuánto tiempo después?
Después de Mexicali, me voy a cursar. Después de 2 años en Mexicali. Un poquito más de 2 años estuve. Y luego a Ciudad Juárez otra vez por mi padre, en esta migración que él hace. Y ya se instala en Ciudad Juárez y ahí se instala, trabaja, etcétera.
O sea, ¿sí volviste a ver a tu papá?
Sí, le tengo un recuerdo vaguísimo, justo cuando hay una especie de fiesta para recibirlo y de ahí nos dicen, nos vamos a ir todos a Ciudad Juárez. Ya en Ciudad Juárez lo reencuentro y yo ya lo veo diciendo, ah, este es mi papá, este wow. Es mi papá. Y luego son las primeras cervezas que me tomo. En una ocasión donde él estaba tomando y tómate una cerveza. Y yo hacía, ¿cómo? Me tomé una cerveza. Son los primeros momentos de donde reencuentro a mi padre, ¿no? Que ahora tiene 96.
¡Ay, wow!
Y es un roble el señor, es un roble. Bebía con ganas, pero hasta los 80 y tantos años. Está intacto, lúcido, divertido. Es un señorón de estos hombres de antes, ¿no? Y ahí es donde nos vamos ya a Juárez y ahí residimos. Y Juárez es una ciudad generosa, como las fronteras, ¿no? Todo el mundo consigue trabajo y empieza a haber una cierta prosperidad en la familia. Me pagan mi secundaria, la prepa, todo eso. Luego viene que vas a estudiar, yo no tenía la menor idea.
¿Hasta ahí no apareció la actuación?
No, hasta en la universidad.
Hasta la universidad. Pero sí, entonces empieza la adolescencia, bueno, ya más bien la juventud, un poquito más que adolescencia. Y aquí la famosa imagen de la mujer con la lluvia y sí, con los pechos a Mexicali, flor de piel.
Sí.
¿Aquí ya se concreta, don Joaquín?
¿En Mexicali o en Ciudad Juárez?
No, en Ciudad Juárez.
En Ciudad Juárez viene la primera novia, sí, la primera novia la tuve en Juaritos.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Una joven de la secundaria. Ella estaba en la secundaria. Yo acababa de entrar a la preparatoria. Uh-huh. Y ella estaba en la secundaria porque traía su uniforme. Muy audaz. Y yo siempre fui tímido. Aunque tal vez no lo parezca. Y lo sigo siendo. Siempre fui, pues por todo, supongo que por toda esta serie de movimientos, ¿no? Siempre fui cauteloso, fui callado. Y ella pasaba siempre yo cuando iba a la escuela y ella estaba ahí, ya nos hicimos amigos, etcétera, y luego nos hicimos novios de. Pero ella era bastante, ¿cómo te diría? Pues sí, mucho más audaz, ¿no? Uh-huh. Y luego un día estoy con ella y llega se estaciona un carro y se baja un joven. alto, guapo, y me dice, mira, es mi novio.
Ay, cabrón.
¿Cómo estás, híjole? Mira, él es mi vecino, Joaquín, etcétera. Ay, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Ajá.
Muy, muy simpático el tipo. ¿Qué hole? ¿Cómo estás? Y todo eso. Ay, ¿cómo estás? Y ya.
Sí, tu calado, ¿no? Así como puta, yo ya quería aquí con esta chava. ¿Y luego claro. cómo se dio?
Nada, fue bastante amistoso todo el asunto y ya me fui a mi casa.
Sí.
Claro, ya seguía pasando y la seguía viendo, etcétera.
¿Hasta qué?
No pasó.
¿No?
No pasó.
¿Solo fue la primera novia?
Solo la primera novia.
Pero sí se hicieron novios. Primer,
pues éramos novios, ella y yo lo sabíamos, ¿no?
¿A qué conveniente? No. O sea, ustedes el sabían mundo, que eran novios.
El resto del mundo no, menos un novio.
¿Y nunca le dijiste, oye, qué onda con que tienes un novio?
No.
Sí, pero con ella no. Pero con ella no pasó nada.
No,
o sea, no fue tu despertar sexual.
No, en la universidad.
¿En la universidad?
La universidad cambió toda mi vida.
Ok.
Cambió todo porque descubro el teatro. No es cierto, fíjate que no fue en la universidad. Estando yo en la prepa, en el último semestre de la preparatoria, tenía yo un amigo a quien yo seguía mucho,
uh-huh.
porque yo era más miedoso. Y un día dice, hay un taller de teatro. ¿Teatro? ¿Qué es teatro? Y lo sigo y vamos. Y no te digo que me pasó ninguna anagnórisis de que, oh, descubrí. Me toqué, no, pero simplemente algo pasó, una cosa así como de diversión, de que, ¿qué es esto tan divertido? ¿No? Y de ahí en adelante, terminó la prepa y busqué yo ya un grupo teatral.
Ok.
Encontré uno en las escuelas del Seguro Social, uh-huh. un taller. Entonces me metí.
¿En Juárez?
En Juárez.
Ajá.
Me meto a ese taller, no encuentro lo que busco. O sea, yo sentía que era otra cosa lo que andaba buscando. Mi modelo eran las novelas.
Okay.
O sea, las novelas yo las veía y decía, no, esto no es cierto. Algunos, claro. Mm. Enrique Lizalde, por ejemplo, ese era un genio. Enrique Lizalde era, ¿por qué no actúan como él, no? Okay. Enrique Lizalde es absolutamente real. O sea, él siempre, y a los demás salían, no les creo. O sea, había unos a los que sí les creía y otros que no. Entonces en eso me debatía yo. Y cuando llegaba a la escuela, a las escuelas de actuación, me pasaba lo mismo. O sea, ¿qué es esto? No le creo, sí le creo a este maestro. No es lo que busco. En la universidad llega de pronto al salón un joven de pelo alborotado y dice, estoy invitando a los jovencitos, jóvenes, a un taller de teatro, los que quieran pasar. Y como que digo, que este tipo sí se ve interesante. Y voy a ese taller y ese maestro se convierte en mi maestro teatral. Se llamaba Octavio Trías, también murió.
Uh-huh.
Octavio Trías, y él descubre, o coincido con él en este teatro mucho más vivo, real, violento. Empezamos a hacer obras de teatro y descubro otra manera de interpretar, que es la que yo quiero. Y por ahí convierto el teatro en mi segunda necesidad.
Porque tú estudiaste comunicaciones, ¿no?
Comunicaciones.
Estabas estudiando en la universidad.
Exacto.
Y empieza a pasar todo esto. Todo como dices tú, no fue una epifanía de aquí, exacto. de aquí soy, pero esto me gusta, me siento bien, uh-huh. y quiero empezar. Entonces realmente no tomaste clases de actuación.
No, nunca he tomado.
Porque clases. Ya el taller era ya para hacer la obra.
Sí, exacto. Sí, entré con él y empezamos a hacer teatro, hacerlo así. De manera.
Sí, lo ibas sacando, uh-huh. haciendo y sintiéndolo.
Sí.
Oye, que llegaste a ser director de la carrera de diseño gráfico. Sí. O sea, director de la carrera.
Salud.
Salud.
Por todas las generaciones que se formaron bajo mi dirección.
Imagínate, por favor, a la gente que de repente dice, no, sí, oye, el cochino. No. Joaquín Cosío fue mi director de carrera.
Sí, ya en ese tiempo era licenciado.
Ok.
Era licenciado Cosío.
¿No? Licenciado Cosío, podremos sí, hacer claro. esto. Y no te imagino encabronado. ¡No! Ay, cabrón, no.
Sí,
te saliste de la rayita.
No. Era. No, era hombre. Era. Tenía la idea de ser un maestro. Buen maestro.
Uh-huh. Porque fuiste director de la carrera, pero también fuiste maestro.
Sí, primero.
¿Cómo eras como maestro?
Empecé como catedrático, digamos.
Entrabas así es. Mi nombre.
No.
Joaquín sí. Cosío.
Tenía yo mucho entusiasmo por hacer cosas bien hechas, ¿no? Entonces me buscaba yo dar una cátedra interesante.
Uh-huh.
Y tuve éxito como maestro, ¿no? Tuve éxito.
Pero entonces, ¿y el teatro en medio al mismo tiempo de las clases?
Sí, sí, sí. Y hay otra cosa que a lo mejor no sabes, la poesía. O sea, yo escribí poesía, pero todavía como alumno, porque yo fui maestro de la misma carrera de comunicación, de la misma universidad donde estudié. Ahí hay un joven poeta, que ahora es un poeta conocido, que él me ve y pone un periódico mural y dice, pongan aquí sus poemas y yo pongo ahí mis cositas. Y él me invita a un taller literario. Te hablo de esto porque ese taller es de lo más importante que me ha pasado en mi vida, de lo que, donde da mi vida también otro cambio mental. Y con ellos empiezo a conformar un pensamiento crítico, así sobre que no todo lo que escribes es importante, que me ayuda mucho para mi carrera como actor y para toda mi vida. Eso, entender que no porque escribes tres líneas, esas tres líneas ya son un poema, y aprendes a decir esto no sirve y a romperlo, ¿no? Uh-huh. Y eso siempre me lo llevé al teatro para darme cuenta, por ejemplo, que los primeros ensayos no te iban a dar el personaje, y que el personaje siempre está más allá, y que el personaje, de hecho, es inalcanzable. O sea, el personaje no lo alcanzas nunca, ¿no? Esa invención que hizo un dramaturgo, un escritor, y que es algo a lo que siempre aspiras, y que actuar es una aspiración, ¿no?
O sea, como que siempre hay algo más que podrías hacer.
Claro, siempre estás en la búsqueda de ser más verdadero, de encontrarlo, de encontrarle otro giro, no es inacabado, pues. No tiene fin el personaje. Y eso lo saqué de ese taller literario. Y la crítica para decir esto que estoy haciendo, no, por favor, esto no sirve, no seas payaso, ¿me entiendes? Eso de pararte y de hablar. Por eso, de pronto, la televisión o las telenovelas no han sido lo que más me ha dejado satisfecho, porque ahí es un poco sencillo, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Es como el personaje sencillo, es bidimensional, muy sencillito. No tiene demasiado conflicto, habla y dice la verdad generalmente, en fin, todo un asunto muy, muy divertido que yo aprendí en ese taller.
O sea, tú cuando estás haciendo un personaje, el que sea, estás diciéndole, vamos a matar a tu hijo, por decir algo, ¿tú realmente lo estás pensando?
Sí, claro, esa es la pretensión.
O sea, tú lo estás pensando, estás viendo a la persona, estás imaginando a su hijo, sí. Y dices, lo voy a matar.
¿Sí?
No estás repitiendo un texto, sí, estás no. En él.
Estás diciendo la verdad, es decir, es la aspiración. Es la aspiración de decir la verdad. Por eso también actuar, de pronto es un conflicto casi moral. ¿Cuándo digo la verdad? ¿Cuándo estoy diciendo la verdad?
Porque normalmente estoy diciendo cosas que no son la realidad, que están en un texto, pero yo lo estoy sintiendo real.
Uh-huh. Entonces entra un gran conflicto ahí.
¡Salud, amigo! Sí, ¡qué rico!
Muchas gracias,
Jorge. Oye, ahorita me estabas platicando en el refil, me estabas platicando cuando fuiste a grabar Suicide Squad, ¿no? El Escuadrón Suicida. Oye, ¿sí está guapérrima Margot Robbie?
Indudablemente. No sé si alguien lo duda. Sí, claro.
Es un bombón, ¿no?
Es un bombón. Pero
¿es linda?
Encantadora.
No me digas.
Encantadora. Amable. Súper. Sí, es excepcional, realmente. Por eso son grandes actores.
Claro. Sí, no, o sea, porque chavas guapas en el mundo, pues debe haber bastantes. Bueno, no debe, hay bastantes. Entonces, ¿por qué llega ahí, no?
Claro, claro. Y es todo el, por fortuna, todo ese elenco de puros actores de primer nivel, formidables compañeros, ¿no? Y siendo yo un actor, yo no sé ni cómo llegué, pero evidentemente, pues un actor extranjero, etcétera, y todos.
¿Quién te cayó
amables,
muy bien?
Dijiste, amables.
¿Qué buen pedo es este güey?
Idris Elba.
¿Idris Elba?
Idris Elba, sí.
¿Buena onda?
Un actor negro enorme. Buenísima ajá, onda, sí.
Ajá.
Estupendo. Todo el elenco, te digo, formidable. Idris Elba, extraordinario. Bueno, te he de contar que me toca torturar ni más ni menos que a Margot en la película.
Amigo, eso me quisiera. ¡Invítame esas!
La tengo que torturar. Y para que veas la calidad de actriz. Entonces la cuelgan, ¿no? Y tenían a su Stone, que por cierto eran dos Stones.
Su doble, ajá.
Sus dobles, que eran igualitas que ella. Y ella prefiere hacer su escena. Entonces
ella dice, dijo, yo la hago.
Sí, yo la hago, ¿no? Y significó amarrarla de aquí y tenerla colgada un rato. Y luego yo estarla hostigando y violentándola. Y la chava se aventó sus escenas.
¿Se lastimaba un poco? O sea,
sí, se lastimaba, sí, claro. Se le notaban los lo rojo de los aros que tenía ahí. Así, no fue una escena sencillita.
Wow.
Le costó trabajo.
Me regreso. Ahorita vamos a platicar de Suicide Squad y me platicas cómo llegaste a todo este asunto y a la de James Bond, que también está bien interesante todo este asunto. Que yo te voy a decir algo, qué padre Suicide Squad. Yo quiero saber de Mascarita, yo quiero saber de Matando Cabos. A mí me fascinó el infierno. Te quiero platicar del infierno. Hay un chorro de cosas bien interesantes que además la gente te adora y son personajes muy icónicos. Pero bueno, me regreso rápido, ¿no? Entonces tú entras al taller, estás en el taller de actuación, ya estabas siendo maestro, ya habías estudiado comunicaciones, ya eras director de diseño gráfico en la universidad.
Finalmente va un director, un gran director de México, que es Luis de Tavira, un director muy prestigiado, y va a montar una obra sobre un personaje de la revolución que se llamó Felipe Ángeles, y para esto necesita, todo ocurre, el juicio de Felipe Ángeles ocurre en Chihuahua, y el señor director dice, bueno, yo necesito actores chihuahuenses, porque el tono, etcétera, necesito actores de Chihuahua. Entonces van a Chihuahua, a Ciudad Juárez, a hacer un casting y una búsqueda de actores. Y ahí es donde aparezco yo y aparecen otros compañeros. Nos seleccionan y venimos a la Ciudad de México a montar una obra teatral.
Okay.
Que fue Felipe Ángeles, que montó el maestro Luis de Tavira con la Compañía Nacional de Teatro. Y ahí, pues wow, obviamente fue decir, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿Te regresas? ¿Te quedas? Y yo decido quedarme, ¿no?
¿Haces la obra ya? Les va bien en la obra, normal. Sí. Al final no tenías trabajo, no, se acabó la obra.
Estaba de maestro.
Ah, sí, no, me refiero que en México no tenías trabajo de actor.
Sí, no, claro.
Se acaba la obra y tal. Y en Ciudad Juárez eras director de una carrera y maestro.
Sí.
O sea, de alguna manera tenías tu vida pues resuelta.
Sí, claro.
¿Cuántos años tenías?
27, 30, tal vez.
O sea, ya no eras ningún chavito.
2001, estamos hablando del 2001.
30 años más o menos.
Pues sí, tengo 59. Por ahí, 2001, okay. 2002.
Y entonces a los 30 años
decido venirme y dejar un futuro promisorio que tenía en Ciudad Juárez, ¿no? Maestro catedrático, la vida resuelta, tenía mi casa ya.
¿Tenías novia en ese momento?
Sí, tenía novia.
¿Qué le dijiste?
Sí.
Porque luego no les gusta.
No, le dije, lo recuerdo, eso sí lo recuerdo. Ella es muy de carácter muy recio, seguramente si menciono su nombre se va a enojar.
No, ¿para qué nos metemos en problemas? Le mandamos un beso nada más.
Pero sí le dije, ¿sabes qué? Me voy.
¿Y qué te dijo?
Me voy a ir. Y ella muy amablemente dijo, qué bueno, que te vaya muy bien. Vete. Y yo le dije, mi vida va a cambiar. Porque recuerdo que yo tenía esa clara noción de que al venirme para acá, iba a cambiar todo. Y se lo digo, va a cambiar todo y seguramente ya no voy a regresar. Y ella como muy tranquila, ¿no? Bueno, está bien, vete, que te vaya muy bien y ya. Simplemente nos dijimos adiós.
Adiós.
Pero sí era una novia que sí estaba yo bastante
enamorado de ella. O sea, ¿sí te dolió?
Sí, me dolió dejar Juárez, sí. Por supuesto que me dolió por todo. Uh-huh. Por la novia, por mi trabajo, porque tenía toda la vida ya, porque tenía, en ese momento sí era como para decir, ahora sí sigue, disfrutar un poco de todo lo que has hecho.
¿Terminaron? O sea, dijeron, terminamos hoy porque ya me voy.
No.
¿O quedaron en todavía nos vemos?
Sí.
¿Seguimos siendo novios a larga distancia?
Sí, ella fue de hecho todavía a México en algún momento, y en México fue donde ya dijimos, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. No va a funcionar, no va a servir nada.
Ok, llegas a México. Haces la obra Felipe Ángeles. Se acaba la obra, no tienes trabajo. ¿Andén? ¿Tenías dinero para vivir en un lugar? ¿Dónde vivías?
Yo había ahorrado de mi trabajo de catedrático de la universidad. Y tenía yo una manera de vivir unos meses. Pero aparte, unos amigos que no eran en ese momento mis amigos, eran conocidos de amigos míos de Chihuahua, son los que me hospedan y me ofrecen un cuarto en su casa acá por el Mixcoac, por esa zona.
Ajá. Y de repente llega un momento donde te ofrecen para película, pero creo que haces varios castings simultáneos, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó?
Me hablan para hacer un casting para Mascarita.
Para Matando Cabos.
Zapata. Mejor que yo. Y la tercera una película de cortometrajes, no recuerdo ahorita el director, que se llamó Barbacoa de Chivo. Ajá. Los tres me hablan y luego me dicen, te quedaste. Así, te quedaste.
¿Pero entonces, cuál te quedaste?
Los tres.
¿El mismo día?
Sí, fue una cuestión de horas tal vez. Wow. Fue en la noche y Zapata con Fernández.
Sí, con Alejandro Fernández.
Y Lucerito.
Ajá.
Sí, esa me hablan y que dicen que me quedé, era un general. Me hablan para Matando Cabos y la tercera para estos cortometrajes.
¿Cómo decides cuál?
En la angustia, en la absoluta angustia. Hablo a mis amigos, Alejandro Calva, varios amigos.
Calva, lo adoro.
Ah, belleza. Y le hablo y yo, ¿qué hago, cabrón? ¿Qué hago? No, pues, Arau.
¿Zapata?
Arau, Zapata. O sea, ¿cómo estás pensando? Claro. No, pues, puta madre, estoy hablándole a todos. Zapata. El que me gusta es Mascarita. Es que no han leído ustedes a Mascarita. Mascarita son directores, lo produce, nadie conoce el...
No.
Es su primera.
Era la primera película, la ópera prima de Tony Dalton.
Ajá.
Y de este...
Christoph.
¿Sí? Y nunca en la vida, y los dos eran chavos de televisión, uh-huh. Y nunca en la vida habían hecho una película.
Exactamente.
O sea, que estaba perro el volado.
Sí, la primera producción de Lemon.
De Lemon Films.
Es una productora así muy grande. Sí, de Billy.
Sí, de Billy Robson y Fernando.
Exacto. Yo nomás decía, a mí me gusta el Mascarita. O sea, yo no sé qué onda con quién produce, quién no produce. El Mascarita, o sea, yo leía las escenas y era una belleza. O sea, es el luchador. Y tiene mucho que ver con que yo de niño, o sea, Mexicali, donde quieras, tenía mis monitos de lucha libre y yo jugaba lucha libre y yo sabía ya de antemano. Es más, en mi casting yo les hice mis poses de luchador y yo, sí. Órale. Entonces yo ya sabía, yo tenía ya una conexión natural con el luchador, con el famoso Mascarita.
¿Y tu intuición te decía, haz esta?
Claro.
Porque les voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa.
Sí.
Zapata, con todo respeto, pues fue un gran fracaso. Uno de los grandes fracasos del cine nacional de los últimos años. Y por otro lado, Matando Cabos fue una gran sorpresa, uh-huh. De una película de dos personas que estaban empezando y que todos sabemos. Ahora, de hecho, ya salió hasta Matando Cabos 2, que está en Amazon Prime, ¿no?
Sí.
¿Está? Y entonces...
Bueno, pues todo el mundo diciéndome eso, ¿no? Es que es un error. Es un error.
Ay, no me prendí.
es un error. Y yo pasé una mala noche porque sentía ese jalón de la gente que quería, que yo atendía, que me decían, y sí. Yo decía, no, es que el Mascarita. Entonces dije yo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Actuando o yéndome a la producción más importante? ¿O qué estoy haciendo? El Mascarita. Le hablo a la persona que me estaba, que era un agente de casting. lo iba a imitar, pero a lo mejor va a reconocer quién es y no me va a regañar.
Mira, Claudia Becker.
No. Era así, como está yo. Que dice, Joaquín, tu carrera se ha acabado. Tú estás diciendo que no esta película, tu carrera se acabó. ¿Me estás oyendo? Se acabó. Me dices que no y se acabó. Pues, dije, ¿qué?
Pero sí da miedo, ¿no? Porque si este cuate era el casting de una película tan importante como Zapata, dices, me va a meter el pie.
Sí, bueno. Sí, pero en ese sentido, como lo hice siempre, mi apuesta por lo artístico, nunca lo he dudado, ¿me entiendes? Puedo dudar en todo lo demás, pero cuando se trataba de una película, de algo creativo, de algo así, yo sentí, no me importa, yo voy a hacer Mascarita. Y así fue, ¿no? Entonces, con medio mundo ahí diciéndome que no, y finalmente la hago y me la paso. Increíble haciendo una película. Claro, y la primera película con un personaje largo, con un personaje complejo, aunque sea una comedia, lo que quieras.
Sí, porque prácticamente era, pues de alguna manera eran los tres protagónicos. O sea, sí. Los dos... el mudo, no me acuerdo cómo se llama el otro.
Tony Dalton y Christoph.
Y Mascarita.
Sí, claro.
Oye, ¿y cómo llega el infierno? Porque el Cochiloco es un personaje. O sea, ya vimos Matando Cabos. Hay muchas películas en medio. Está Arráncame la Vida. Está... ay, es que hay muchas películas
en
medio.
Sí.
Rudo y Cursi. En fin, hay muchos. Imagínense, 50 películas. ¿No? Pero ¿cómo llega el infierno? Porque sí creo que es un punto... Un antes y un después, ¿no?
Bueno, sí, claro.
También
sí.
Con Rudy Cursi, pero El Infierno nos impactó.
No, claro.
Tú como actor y la película como película.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, ahí yo había trabajado con Luis Estrada. No recuerdo el nombre, creo que es La Ley de Herodes o cuál.
Sería la de Lourdes fue la primera, ¿no?
Sí, antes del Infierno, no recuerdo cuál película hizo Luis Estrada, donde él me había visto en un casting. Me había visto en un casting que yo fui a hacer para él. Cuando hace El Infierno me habla y me dice, oye, porque aparte Luis Estrada tiene ese gesto genial y generoso. Él ofrece sus papeles a actores de primer nivel como a actores principiantes. Él siempre da oportunidades. Es muy generoso. Y me dice, oye, tengo este papel. Léelo, a ver qué te parece. No, pues lo leo y estoy diciendo, oh, Dios mío.
Por favor, que me lo
digan
a mí.
Por favor, claro. O sea, qué belleza de papel, qué hermoso papel. Y habló con él y no me hace casting ni me hace nada. Pues ya está. Ya tuvimos una lectura, etcétera, y ya me quedo con el cochiloco que cambia mi vida, pero también te debo decir que también cambia mi manera de interpretar personajes. Ahí yo recuerdo que trabajé mucho, pues una serie ahí de condiciones, del trabajo mental del actor, de trabajé bastante para llegar al cochiloco.
O sea, cuando vemos una escena así muy sencilla, por ejemplo, yo me acuerdo la primera del cochiloco del infierno, que se baja de su camioneta nueva, viene con su sombrero muy bien vestido, todo de negro, con dorado, se acerca y saluda, ¿no? Mi Benny, ¿cómo estás, mi Benny? Tal, tal, le hace una broma con la pistola y se ve tan ligerito, tal, tal. Para esa escena, ¿lo pensaste demasiado?
Sí, yo construí la relación. Tuve otra fortuna también, la relación con Damián Alcázar. Yo trabajé antes del infierno, coincidimos en una serie en Bogotá, donde él estaba haciendo un papel y yo hice otra cosa y ahí nos hicimos amigos. Yo ya lo conocía, yo ya lo admiraba, etcétera, pero ahí coincidimos bastante y yo todavía profesé más mi admiración hacia él. Entonces regresamos a hacer el infierno y traíamos una relación muy fresca los dos. Y desde luego, pues mi admiración absoluta. Entonces, cuando yo bajo, tú construyes el personaje entre los retazos de lo real y lo que te inventas y lo que construyes, ¿no? Todas las cosas que te inventas, etcétera. Ahí había mucho de mi admiración real por Damián, otra parte que construyo, etcétera. Pero bueno, volvería a hacer esa escena igual. O sea, Damián es un actor de los mejores actores mexicanos.
Coincido.
Y aparte es un ser humano generosísimo. Entonces volvería a verlo y a abrazarlo de la misma forma, ¿no? ¿Cómo te va?
Y cuando te vas a bajar de la camioneta, piensas, o sea, en esa primera escena, evidentemente no fue la primera escena que grabaron, pero bueno, cuando grabas la primera escena de una película como El Infierno y ya la preparaste tanto, es como de, ay, cabrón, ahora sí ya va en serio. Te, o sea, no hay nervios,
no,
así de...
No, no, ahí tienes que trabajar tus bloqueos para dejar entrar lo que sirve y no dejar entrar lo que no sirve. Pues te bloqueas, simplemente es, aquí ando, ¿dónde ando? ¿Qué ya llegué? ¿Qué pasó? Entonces te genera la ficción, la famosa ficción. Y lo demás lo desechas, ¿no? Yo voy a, en este instante que estoy haciendo, vengo en mi trocota y ahí está mi compa. Entonces, trabajas y te dejas ir en ese río de invención y de fantasía, ¿no? Lo bajas y ya te lo corrigirán después. Oye, no, camina más a la izquierda porque la cámara no te agarró. Derecho, etcétera. Pero mientras tanto, esa construcción pues tiene que ver de esa realidad en parte y de la invención que haces. Pero en el caso de Damián en particular, pues yo ya tenía un camino andado y recorrido.
En las escenas fuertes, yo así, ¿no de repente te sentías, ay, cabrón, eso está muy fuerte, cómo lo va a recibir el público? ¿Había nervio o no?
No, fíjate que no, también. Lo que hay, o sea, ¿cómo te digo? Uno se rinde y se hinca ante un guión bien escrito.
¿Qué requiere? Wow, qué bonita frase.
Claro, ¿qué requiere un guión para estar bien escrito? Que dialogue bien. Si tú lees un guión donde los diálogos no fluyen, no están construidos, pues ya empezaste con problemas. El infierno, la naturaleza del diálogo de Luis Estrada son diálogos formidables,
claro,
naturales. Los agarras, ¿no? Y los sientes que están aquí en la boca.
Uh-huh. Bueno, sale El Infierno y empieza todo este asunto tan fuerte en México y después has hecho muchos papeles donde hay narcos, uh-huh, donde tú estás relacionado con el crimen organizado. ¿Se te ha acercado la gente del crimen organizado? Me han dicho así como, no mames, cabrón. O sea, ahora sí que quiero ser como, quieres ser como yo, no, quiero ser como tú, ya no sé cómo digan.
Me han mandado tequilas como el que me va a mandar mi amigo.
Sí, pásaselo, por favor. Porque, ¿te han mandado tequilas?
Sí, sí, me han mandado varias, en varias ocasiones, me han, que coinciden en un restaurante o algo. Ajá. Me han llegado así, en particular en Monterrey, con Luis Estrada.
Ajá.
Luis Estrada y yo estábamos en Monterrey. Y llegamos al restaurante, etcétera, y de pronto nos llegaron así las botellas y volteas y pues... Si no,
sí, ya sabes.
Si parecen, son,
sí,
¿no?
Sí. Entonces,
sí, así nomás no
si hace nada. Como pato, si nada como pato. Y si tiene plumas, es un pato, ¿no? Y te ha dado preocupación. No, si alguien se te ha sentado de cabrón, no mames, qué bien haces los papeles y cómo somos nosotros.
Sí, en Zacatecas, en Zacatecas. Ajá. En Zacatecas tengo muchos amigos y no he filmado nada por allá, pero iba durante algún tiempo con cuestiones literarias y tenía amigos en un bar que se llama Las 15 letras, si no me equivoco. Estamos ahí mis amigos y yo, y llegan unos jovencillos, jovencitos realmente, ¿no? Así medio, medio ya entrados en... ¿Qué pasa? Nosotros, esa es la más la frase más escalofriante que me han dicho, ¿eh? Nosotros somos los de a de veras. No, ma. No, pues muchas gracias. Gracias, ¿qué te tomas? ¿Qué quieres? Sí, se acercaron y estuvieron, quisieron ahí. Nosotros inmediatamente, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y ya nos fuimos, ¿no? No pasó nada, no pasó nada. Ese fue, ese ha sido uno de los momentos más... Hay otro en Juárez, perdón.
Ajá.
En Ciudad Juárez, donde en una, en otro bar, todo el mundo va a pensar que me lo paso en bares. Pero bueno, restaurant bar. En un restaurant bar. Y donde se me acerca también un hombre, un tipo que no lo voy a olvidar, un rubio, muy bien, muy elegante y muy bien vestido. Y se me acerca y le me dice, ¿qué huele? Y yo así, pues, alguna gente me saludaba. En ese tiempo yo no había hecho ni siquiera películas, ¿eh? Traía yo una barbota, negra, ya no blanca, como negra, así profusa. Se me acerca y, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? Y me saluda, ¿no? Quita la mano. Y él así,
ay,
¿qué pasó? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Y yo digo,
ah, ¿no te soltaba?
No me soltaba, ¿no? Y así fuerte. Entonces yo...
¿Como yo ahorita?
Me dice, ¿cómo te va? Y yo, pues, quedando la mano. No, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo le va? Que hubo, ya regresé. Ah, gracias, gracias. Entonces me soltaba y... Aquí ando ya, ¿eh? Ah, órale. Y luego se iba a la barra. Regresaba. Otra vez. ¿Qué pasó? Ya volví, ¿eh? Aquí ando. Bueno, pues a la tercera, cuarta vez, yo ya estaba, que me moría. Iba con mi amigo que venía con su novia y no se daban cuenta. De esas ocasiones, ajá, literal, que se lee tanto en la literatura, en las películas, donde te sientes solo, que el mundo gira alrededor, que ves que hay una amenaza atroz y que nadie se da cuenta, ¿entiendes? Yo temblando, y luego el tipo voltea de pronto a verme, y yo así nomás me hacía... Mi amigo con su novia flirteando y luego vino otra vez. Sí, se chinga. ¿Qué pasó? Ya volví, aquí ando. No, pues ya estoy así. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Ya vámonos. Bueno, viene otra vez y Lidia me dice, cuídate cuando cruces la puerta.
No.
Pues imagínate. Es la única vez también donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas. O sea, sí te... Sí, literal como dicen, ¿no? Me levanto, vámonos de aquí. Y así, las rodillas temblando, a la puerta y diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Abre la puerta, no pasa nada, ¿no? Te va a acercar y no pasa nada. Pero ese instante...
No pasó esa
no
vez.
Pasó. No, eran los tiempos donde Juárez todavía no enloquecía, donde no había tanto locura, ¿no? Donde todo era demencial. Porque si no, seguramente ni salgo. Pero ese momento en particular es de los más terribles, donde hay ahí... Hay otro donde voy al baño, a un baño, y también entra un chavo al baño, en un bar, en una cantina.
Restaurant bar.
Un restaurant bar. Y voy al mijitorio, y luego llega uno, ¿qué pasó, mi jefe? Y me viene un sobrecito como blanco, como el que se le cayó a Besares y todo esto. Entonces, me lo avienta. ¿Qué pasó, mi jefe? Pase, sí, cabrón. pero también me confundieron, evidentemente.
Claro. Qué cañón, ¿no?
Sí, sí, son momentos, o sea, donde dices tú, yo no soy, o sea, quieres gritar y convencerles, no, yo no soy.
Sí, es como solo un personaje.
Sí, sí, no, me confunden, me estás confundiendo.
Oye, Joaquín, te quería preguntar, ahorita que estábamos hablando de las filmaciones y las películas, las pistolas de las películas, ¿qué tan reales son? Ahora que ha habido accidentes y todo este asunto, ¿te da tensión? ¿No has sido una persona de armas? ¿No?
No, no, no soy de armas. Y ahorita no me ha tocado hacer ninguna película con armas después de la de esos incidentes y de que todo ha cambiado. Uh-huh. Pero he usado bastantes, ¿no? En El Infierno, esta película, hago de pronto el cochiloco, agarra una ametralladora y dispara. Y esa, al menos, obviamente son salvas, pero recuerdo perfectamente que en la escena la disparo y me tuve que aguantar porque me empezó a quemar de lo caliente que se puso. Y me aguanté porque estaba la toma, ¿me entiendes? En acción. Uh-huh. Y así quedó. Pero últimamente no he utilizado.
O sea, son reales, pero les pueden salva.
Sí, son. Algunas son fake, son ficticias, pero ya traen todo el mecanismo para la salva. Uh-huh. Siempre son de salva, ¿no? Siempre. Y de hecho, siempre hay un protocolo. Yo no sé qué habrá pasado en el incidente.
¿El de Alec Baldwin o cuál?
De Alec Baldwin. Pero siempre hay un protocolo donde te habla el armero, que se llama.
¿Armero?
Armero. Y te muestra la pistola y te dice, mira, aquí está. Te enseñan el arma, te la desarman. De hecho, te muestran el interior y te dicen, no hay nada, ¿no? La cierran y te la dan. En realidad fue muy extraño el accidente de ellos.
¿Cómo llegó Narcos y cómo te sientes con Don Neto y con ese personaje?
Ah, me siento muy. Don Neto me parece que es uno de los personajes más divertidos y más. ¿Cómo podría decir? Más simpáticos que yo pude haber construido, ¿sabes? Uh-huh. Siendo un narco, también te hablaba hace rato de cómo a mí me gusta mucho trabajar esta dualidad entre el villano con corazón, ¿no? O el tipo rudo que de pronto tiene destellos de humanidad, que es el caso de Don Neto. Don Neto vuelve a ser de nueva cuenta no es un sicario, es un jefe, un capo, pero que de pronto, al menos en la construcción de la historia, pues tiene tintes de ser humano, en el entendido de que la historia real, en la biografía de Don Neto, ¿no?, se habla de que era un hombre bastante entregado a los placeres mundanos, a la diversión, al juego, con todo, y que fue un verdadero, pues, un criminal. Y pareciera, no estoy seguro, creo que vive todavía. Y vive, en un...
Nada más no demos la dirección.
Pues, ¿para qué?
¿Nunca te ha hablado alguno de los personajes que todavía esté vivo?
No, no, no. Me habían dicho... Me dijo un personaje del staff cuando estábamos, que Don Neto estaba contento. Un comentario que no quise ni siquiera entrar en Honduras ni cuestionar, ¿no? No, hombre, Don Neto está muy contento. Pues está muy...
¿Le gusta cómo hace su personaje?
Sí. Claro, pues el personaje que hago es en realidad muy divertido, ¿no? Muy lejano de lo tortuoso que era el Don Neto original.
Oye, y luego empieza el cine internacional, Hollywood. ¿Cuál fue la primera que te llaman para hacer algo internacional?
Es una serie, ¿sabes? Primero es una serie de televisión que se llama Gentified. Gente, porque tiene las dos palabras, una en español y una en inglés, Gentified. ¿Qué quiere decir? No sé. Gentified. Pero es una serie donde me llaman para interpretar a un personaje hispano. Ya antes me habían hablado para hacer trabajos de voz, curiosamente, trabajos de voz en varios doblajes que he hecho, ¿sabes?
De los que yo ubico, Ted, el osito el oso cabrón.
El osito mal hablado.
El osito mal hablado, eres tú, la serpiente de Rango.
De Rango, sí.
Yo el día que te conocí, y hicimos doblajes en la misma película. En Rango yo hago dos personajes muy chiquitos que son los topos, y ahí tuve la oportunidad de conocerte, y la verdad es que estuve fascinado de poderte conocer. Y pero sí sé que el...
Nos conocimos en otro lado que ya te olvidó.
¿Dónde?
Bogotá.
¿Bogotá?
Ahí le dejamos.
Y yo así.
Eso es otro programa.
¡Ay, ya me acordé!
Es otro programa.
¡No, güey! ¡Eres tú, cabrón! Ya me acordé, sí es cierto. ¡Qué chingón!
¿Cómo crees que dicen que sí iba a venir nomás? Porque
claro,
sí,
no, pues muchas
eres
gracias.
Eres mi amigazo.
¡Claro, ya me acordé! Oye, bueno, cambiando de tema, ¿no? Sí, es cierto, ya me acordé. Estabas filmando algo allá. Sí, es cierto. Oye, bueno, en fin. Oye, ¿cómo empieza? ¿Cómo se da la película James Bond? Es Quantum of...
Solas.
Of Solas. ¿Cómo se dio? ¿Hablabas tú inglés? ¿No hablabas? ¿Cómo te llamaron?
Cuéntame. Eso sí, fue un casting total.
Ajá.
Eso fue hace muchísimos años, bueno, hace rato. Una agencia de casting muy amable, que Carla Hull, que es muy una amiga muy querida, y de pronto me llama. Ella es una de esas personas que confían en ti, ¿no? Uh-huh. Ya ves que esta carrera es así un poco. Perdón. Ella de pronto me empezó a llamar. Le gustaba, yo creo, mi facha o algo. Y de pronto me habló para hacer un casting para un James Bond. No me dijeron nada. Me dijo, oye, Joaquín, ¿puedes venir a hacer un casting? Claro, claro que sí. Es tal día. Y yo tenía unos llamados de Arráncame la Vida, el Nocturnos. Y yo le dije, oye, tengo un llamado nocturno. Tú ven, nomás es para verte. Le digo, pero voy a ir en frío, voy a ir en directo del llamado, ¿eh? No voy a dormir. Tú vente. Bueno, pues voy. Voy con ella, llego a las 2 de la mañana sin dormir y sin nada. Y luego me dice, léete esto. Y era en inglés. Oh, Carlita. Bueno, ok. Y leo unas cosas y ya. Pero de, como lo dicen ahorita, ¿no? Como lo dijimos, ya te tocaba. Me quedo, simplemente. A los 10 días me habla...
¿Cómo lo hiciste con el inglés en ese momento? Nada más lo repetiste, ¿no? ¿Hablabas algo de inglés, poco, nada?
Nada,
ok.
O sea, nunca he sido, hasta este momento, soy fatal para el inglés. He hecho cosas en inglés, pero estudio y etcétera. Uh-huh. Lo hice así y ya, simplemente las 2 semanas, ahora te quedaste. ¿Con qué cosa? Con el casting de James Bond. ¿De qué? ¿De qué es un James Bond? O sea, yo no sabía ni para qué era, ¿no? No, pues te quedaste con él, pues qué padre. Pues qué bien, ya. Colgamos y yo me quedé pensando, qué loco, o sea, qué raro, qué fue esto. Pasan los días, etcétera, y de pronto llega a mi correo un boleto de avión para Londres, para Heathrow, Londres. ¿Qué es esto? No, pues era eso, ¿no? La aventura iniciaba.
Wow.
Me quedé con el papel de un general que hablaba español, ni siquiera tuve problemas con el inglés. Y pues me fui a Londres, me la pasé increíble.
¿Platicas con el director o no?
Tengo una plática con el director donde él habla, creo que como 25 minutos, media hora. Yo lo escucho, no entiendo, yo no sé inglés, nomás le hago, Yo nomás veía su cara y de acuerdo a lo que como le hacía, yo reaccionaba, ¿no? Y me la pasé así. Así fue como la libré. Yes. Todo lo que será yes.
O sea, hablaron 30, 40 minutos.
Sí, él habló. Habló que me dijo, nunca lo voy a saber. Ok, ya. Porque finalmente él peleó por mí, se llama Mark Foster, un director muy chido, se portó increíble conmigo. Le gustó el tipo, le gustó lo que sea, y él peleó por mí. Había otros 27 actores del mundo entero, o sea, te hablo de Argentina, de España, de México, de todo el mundo, y él dijo que yo.
¡Wow!
Yo simplemente era.
¿Y llegaste y a filmar?
A filmar, claro.
¿Te tocó trabajar con una chica Bond?
Por supuesto.
Ah.
La enseñé a decir, esto es verdad, le enseñé a decir, ok, tú me tienes que decir a mí, papacito, ¿ok? Papacito.
Papacito. ¿Yes?
Entonces, siempre que me veía, papacito. Nadie sabía ni qué quería decir.
No dejamos de ser mexicanos, ¿no?
Le grabé un videito donde usted, papacito, oye, ¿qué? ese es mi gran logro con la chica Bond.
Oye, y bueno, me imagino que ir a ver la película James Bond y verte ahí. ¡Wow! Sí. Debe ser fantástico, ¿no?
Sí, claro. Sí. Tengo un prejuicio, que es no verme. No me gusta mucho verme en las películas.
¿Por qué?
Oh, pues no sé, no me agrada. No lo sé, algo se cae. Porque como eres muy, no sé, no te gustas, no me agrado. No me veo con frecuencia. No me gusta, no soy fan de irme a ver. Me voy a ver cuando viene estreno, etcétera, ¿no? Cuando hay, pero así como irme a ver. Entonces en James Bond me acuerdo que fui así como, uff. Pero no, bastante bien, bastante bien.
¿Hay algo de tu carrera que sí te guste ver? Que digas, ay, cómo me gusta ver este capítulo de tal o esta película donde dice esto.
Narcos.
¿Narcos?
Narcos tiene escenas donde realmente digo yo, wow. Ahí sí hubo algo.
A ver, dime una para llegar a verla.
Cuando toman preso a Don Neto.
Ajá.
Que se oye una canción de fondo, por cierto, de Diego Verdaguer.
Ajá.
Tarara, mamá, tarara. Y Don Neto está fumando, obviamente una droga, viendo el mar.
Ah, sí, cierto.
Con unas mujeres, y de pronto llegan la policía y dispara y mata a medio mundo. Sí. Todo pasa en cámara lenta, así, pa, pa, se mueren. Que hay mujeres, me cae un chisguete de sangre. Y él sigue fumando y oyéndose la canción de Diego Verdaguer.
Y como diciendo, ya sé que me van a llevar.
Exacto, ya vengan por mí, no, aquí estoy, ¿no? Mientras yo me doy mi gallo, aquí mi mota o lo que sea, veo él. Y fue una escena preciosa porque el joven director colombiano que se llama Andy, no recuerdo el apellido, muy, muy amable, te dejaba hacer lo que sea y me parece un gran final. De eso estoy orgulloso, de ese momento.
La voy a llegar a ver, sí, hoy. Y si ustedes ya lo vieron o no, pues vayan a verlo.
Sí.
Oye, y después, con Johnny Depp, el Llanero Solitario. ¿Cómo fue eso? Porque creo que al principio dijiste que no.
Sí, por el inglés. Yo siempre que me han ofrecido digo, no sé inglés. Y como no la pasas bien, aunque te digan que sí, todo, no la pasas bien porque todo el mundo habla inglés y de pronto, bueno, pues ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo ya dije que no sé inglés, ¿me entiendes? Pero no, pues ahí se les olvida y es un horror. Pero con Johnny Depp, ese sí es una estrella.
¿Ah, sí?
Helicóptero.
No.
Se iban a dar. Ese es lo que se decía ahí. Que sea verdad, yo no lo comprobé. Pero que desaparecía, Johnny Depp desaparecía los fines de semana. Desaparecía. Y regresaba, yo sí lo vi en helicóptero. Ahí viene. Y se iba a nadar. Es lo que decían ahí. Él se iba a nadar por ahí a algunas de las playas que estaban en la. Estábamos en Arizona. En unos desiertos maravillosos de estos de película. Ajá. Del viejo oeste, ¿no?
Ajá.
Y él tenía su camper. Que es más grande que esto, yo creo.
Wow.
Un camper enorme, gigantesco, donde tiene una cava. Porque él pide una cava especial de vino. Y su camper nomás lo veías ahí de lejitos. O sea, es el camper de Unidad. Y era gigantesco.
¿Y interactuabas con
sí,
él?
Sí, interactuábamos. De hecho, le clavo un cuchillo. Y no sé. Ah, no.
Ah, qué chido. Ah,
él me clava un cuchillo a mí. Ajá. Él me manda a mí un cuchillo.
Y amable, se acerca. Hola, ¿cómo
sí,
estás?
Sí, 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 amable. Amable.
Sí. ¿Pero por qué no ibas a estar en la película?
Porque tenía. Ah, ya. ¿Quién te dijo eso?
Amigo, pues estamos aquí todos en chinga.
Vale. Porque cuando me hablan y me ofrecen la película, yo salto de gusto. Ya hice casting. Y hice un casting loco, me lo inventé. Me inventé una locura ahí porque dije, nunca me va a dar el pinche dinero solitario. Entonces me inventé una mamada, sacó una pistolita de palo que traía ahí. Me puse una mamada total. Y pasca, me quedo. O sea, Gore Verbinski se llama el director. Gore Verbinski, que lleva un Oscar por no sé qué. Bueno, se ganó un Oscar ese güey.
Y luego.
Y me llevan y me dicen, ok, este va a ser tu caballo. Sí, ahí sale el chiste, digo, discúlpame. Yo no puedo montar porque tengo una lesión en la cadera. tengo una lesión, tengo escoliosis en la espina dorsal y un problema en la parte baja de la espalda. No puedo montar, no tengo fuerza en las piernas y un caballo no lo puedo montar. Bueno, pues ahí empezó.
Y me va a lastimar.
Sí, no puedo montar, no puedo montar. Es que eres el bandolero, el que vas con... Son cinco bandoleros. Y tú eres John Long Hair, Juan Cabello Largo, Juan Cabello Largo. Y no puedo, pues no. Entonces, ahí están, hablan. La de Casti me dice, bueno, lo sentimos, nos hubiera gustado mucho que estuvieras. Y ya yo me fui todo enojado porque me pasó lo mismo que con la película del Mascarita. Amigo, todo el mundo decía, no digas nada, no digas nada. Cuando llegues allá, allá se verá. Y yo dije, yo decidí decirlo. Ya me veo montado y de repente...
Sí, todo acá, todo jodido, cucho.
Todo cucho. Entonces preferí decirlo. Y el director decide y me dice, no, yo te quiero a ti, yo te quiero a ti, te vamos a poner un doble. Y ponen un tipo que hace... Entonces yo me la pasé sentado en la película, literal, así. Nos tratan muy bien. Me fumé unos puros que traía un güey de producción. Y viendo al otro güey en caballo y todo el rollo. Me volteaban a ver y yo nomás decía, good.
Bien.
Sí. Pues me tocó la suerte, ¿me entiendes?
Estuvo chingón la película.
Pero lo más chingón, al final le ponen mi carita al tipo este.
No.
Sí, sí.
¿Así en el caballo
sí,
y todo?
Sí, sí, me llevan.
Los gringos.
Me llevan a una cabina ahí en el desierto de Arizona, donde me hacen un escaneo. Un escáner así muy cabrón de una cámara. Entonces toda mi cara quedó registrada. Y mi cara aparece en la wow. cara de este güey.
Oye, ¿sí pagan muy cabrón los Hollywood?
Seguramente sí, pero no es mi caso. No he sido un buen negociador al respecto, ¿sabes? No he sido.
Okay.
Pagan fortunas, pero también son productores. Y donde ven, pues...
Sí, donde ven que pueden ahorrar un poco.
Ahorran, ¿no? Entonces, nunca he recibido un salario que yo pueda decir, wow, qué maravilla, ¿no?
Y el Escuadrón Suicida, Suicide Squad, ¿cómo es la primera lectura? Llegando, es que has hecho mucho. Realmente has hecho mucho y me da tanto gusto y vas a seguir haciendo mucho más.
¿Sabes qué? Fue con la película del Llanero Solitario, donde me apliqué yo un pequeño switch, donde me moví un switch. Donde dije, yo no me voy a poner nervioso, yo voy a leer, vengo con actores como yo, que han hecho algo que los tiene un poco muy arriba, en algún momento otro estará más arriba, etcétera, pero yo no me voy a poner nervioso. En ese momento mi relación cambió con esas experiencias, ¿no? De ponerte así, de decir, está este güey, está, wow, la
Margot Robbie,
ahí está. Los productores, ahí están los productores. No. Desde ese momento en que yo decidí que la experiencia cinematográfica era igual aquí y en China, y con el que le importa un director es que te pares en su marca y que digas un diálogo de manera verosímil, o sea, se hace igual, y que hay actores famosos que lo hacen peor que tú. Y dije yo, ¿amedrentarme? ¿De qué? Entonces, nada de qué amedrentarme, ¿me entiendes? Yo voy a dar lo mío de la manera en como lo hago, voy a hacer lo que puedo, disfrutar lo mejor, etcétera. Entonces con eso estoy libre de dolor y de nervio, ¿no? Disfruto. Y disfruto los caterings, que eso sí es la gran...
Los caterings son las comidas.
Es la gran diferencia.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, o sea, todo el cine es igual. El cine que se hace aquí en México y el cine gringo, salvo los caterings. Los caterings gringos, no, hombre.
¿Qué te ponen aquí, por ejemplo? Para...
No, pues tú puedes encontrar ahí. En ese lado está el catering vegetariano, en ese están los pescados, las carnes, el asador, los mariscos. Es una cosa. El glotón. Saludos del glotón.
Wow.
Sí, sí.
Y aquí en México pues es tu arrocito, sí. Tu huevo estrellado y tu cerdo en las selgas.
Sí, sí, claro.
Digo, porque también he ido a los caterings.
A lo más que lo que aspiras es una pechuguita de pollo con tu ensalada. Digo, son unas maravillas también, pero sí, en ese caso bien. Hay un dispendio. No, es un dispendio. Pues así son los gabachos, ¿no? Los gringos.
¡Guau! Wow, quiero trabajar allá.
No, pues sí te la pasas bien. El catering es una joya.
¿Y hay postre?
Sí. Uf, del que quieras.
¿En serio?
Sí. No, sí, sí, en serio. Wow. Sí, hay, de hecho, puedes pedir hasta cerveza o vino.
¿Ah, sí? ¿Y no se ponen pedos?
Yo sí. Yo...
Salud. Sírvanle, por favor, aquí al compañero que estamos aquí. Vamos a hacer un refil activo. Oye, wow, qué padre, qué interesante todo lo que has hecho, todo lo que... Es bien interesante ver todo lo que has trabajado, el talento que tienes, enfrentado a las cosas. Ahora me da mucho gusto porque tienes un hijo. Bueno, evidentemente, a tu esposa... tienes un hijo de 10 años. Sí. ¿Cómo te sientes como papá? ¿Cómo te sientes ahora como esposo? ¿Cómo te sientes como el papá de Mateo?
La mejor decisión, lo mejor que me puede haber pasado en mi vida es casarme y tener un hijo. Esto tiene que ver también con que nunca pensé en casarme. Nunca pensé en tener un hijo. De hecho, era una idea que yo rechazaba siempre. No, yo no me voy a casar. Porque no pensaba en casarme, porque era una especie de convención ahí
que social.
No tenía social y que no tenía sentido tener un hijo, ¿para qué? ¿No? Y simplemente, pues, como pasa todo, ¿no? Conozco a Sheila y no me doy cuenta de cómo pasa todo, con de qué manera, de qué forma la felicidad te envuelve y te enceguece también, y ya me casé y tengo un hijo maravilloso que ahorita tiene 10 años y que es bellísimo, que se llama Mateo, y que sin duda lo mejor que puedo haber hecho.
O sea, si hubieras sabido antes de qué se trataba casarse, ¿lo hubieras hecho antes?
Es probable, es probable.
Oye, y Mateo, por ejemplo, pues es un niño muy chiquito todavía, está en la preadolescencia, literal en el inicio de la pubertad. ¿Ve lo que haces o no ve?
Sí, sí lo ve. No todo, por ejemplo, Narcos no lo puede ver porque por tanta violencia, pero hice la voz de un personaje, Klaus, un doblaje de una película.
Ah, precioso.
Sí, bellísimo.
Que está en Netflix, ¿no? Bueno,
sí,
ahora.
Sí. Hice la voz y esa es la...
¿Tú eres Klaus?
Soy Klaus, sí.
Wow.
Sí, sí, bellísimo.
Sí, padrísimo. Preciosa esa también, véanla, es muy linda.
Muy bonita.
Bueno, entonces tu hijo la vio y te decía, ¿eres tú?
Bueno, la ve ahorita y la ve en verano y la ve en otoño, la ve siempre. Llegan sus amiguitos y les presume que yo soy Klaus. Entonces él disfruta mucho lo que hago, sí. Hizo una película que se llama La Delgada Línea Amarilla en San Luis Potosí, él fue. Y le gusta ir a ver un poco. No sé hasta ahorita si tenga aspiraciones de algo así, ¿no? Pero por lo pronto es suficiente con saber que le gusta mucho lo que hago. Si le gusta mucho ver.
¿Y podrás decir que Mateo es uno de los proyectos más importantes de tu vida?
Sí, sin duda. Sin duda. Haberme casado. Fueron circunstancias en las que yo no había pensado que pudieran ocurrir. Uh-huh. Por lo tanto, son absolutamente originales, son nuevas, modificaron mi vida por completo. Y casarme y tener un hijo ha sido lo mejor que he hecho.
¿Cómo eres como esposo?
Sheila, a ver qué dice ella. Yo supongo que soy buena onda. Bien, yo procuro muchísimo que estén bien. No tengo otra finalidad más que darles confort, satisfacciones. No discutimos demasiado, mi mujer y yo. Tenemos diferencias de pronto de tiempo, salgo yo, ella no. De pronto eso puede ayudar a las ganas de verla. Y llevamos una relación estupenda.
Qué bueno, en 10 años, ¿no?
Más de 10 años, sí, sí, tenemos más de 10 años.
¿Y como papá, cómo eres? Porque por un lado, pues tuviste una ausencia de papá muchos años, casi 13, 14 más años hasta que llegaste a Juárez.
Sí.
Y me dices, desde el principio mencionabas mucho, tengo ausencia de esto, no me acuerdo de tal momento. Eso normalmente, pues en nuestras vidas es un cierto bloqueo por un dolor también que tuvimos emocional. Y ahora tú tienes la oportunidad de ser papá de Mateo. ¿Buscas hacer algo diferente a lo que hizo tu papá, don Enrique?
Fíjate que no hay ninguna construcción de una idea en particular. Solo respondo a lo que mi hijo necesita. Solo quiero proveerlo de felicidad absoluta.
¿Eres apapachador?
Sí, claro. No, claro.
¿De ahora?
Claro, lo abrazo, pero a eso le prodiga él mucho y a él me da a mí mucho también. A él le gusta mucho dormirse conmigo y batallamos con que no, vete a tu cama. Sí, hay una relación muy, muy íntima y muy cálida entre él y nosotros.
¿Cambiarías algo de lo que viviste de chico? Porque fue una infancia pues complicada, con mucha incertidumbre. ¿Te gustaría cambiar algo?
Me hubiera gustado conocer a mi mamá. Tal vez sería lo único.
¿Ve tu papá lo que has hecho? ¿Ve tu papá tu trabajo?
Sí.
¿Ve tu papá a Mateo?
Sí, 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 mi padre. Mi padre una figura singular, ¿no? Un hombre que se vino, como te lo platiqué, se fue a la frontera para hacer una vida. Y ella tuvo otra mujer y generó otra familia, etc. Y bueno, mi relación con él ha crecido a partir de que lo recupero hace algunos años, ¿no? Porque no existía antes. Y ahora tenemos una relación muy, muy, muy amistosa, muy amorosa. Él es muy áspero. Y decirte que de pronto le he dado un abrazo y le he dado un beso, es decir,
mucho.
¡Wow! O sea, ¿qué hiciste, no? Porque siempre fue un hombre, o ha sido un hombre muy duro, muy rudo en ese sentido.
¿Y te hicieron falta más de esos abrazos?
¿Soy como soy? No lo sé en realidad. No lo sé en realidad, ¿no? No lo sé en realidad. Soy un hombre áspero, ahora que lo dice mi mujer, Sheila, porque me dice, oye, pues es que abrázame, dame la mano. Con todo gusto, pero yo no me doy cuenta de eso, ¿no? Soy educado en ese sentido de una manera bastante individual, ¿no? Sí me cuesta trabajo de pronto el contacto afectivo.
¿También con Mateo?
No, con Mateo es otra cosa, no sé por qué razón. Es un bribón ese niño.
¿Está sacando todo eso que sí tenías ganas de tener con alguien con quien hoy sí lo puedes tener?
Sí, claro.
Con quien tú sí manejas, porque al final tú no manejabas, o sea, nadie podemos controlar a nadie. No podías manejar la vida de tu mamá, que lamentablemente se fue. No podías manejar las decisiones de tu papá. Pero hoy, afortunadamente, sí puedes manejar el contacto con tu hijo.
Sí, pues con él realizo, doy salida a algo que él no, a lo que yo en particular no tuve, ¿no? El abrazo. El abrazo en particular, ¿no? El abrazo de un padre a un hijo o de una mamá, por ejemplo. Y yo procuro dárselo a él. De alguna manera lo abrazo y lo cuido y le doy besos. Cosas que yo no tuve, ¿no? De ninguna manera me abrazó nadie, ni me dieron besitos, ni me dieron apapachos. No existieron, ¿no? No existió. Porque no estaban, no es culpa de nadie. Simplemente no había nadie que me... Recuerdo mucho cuando me gradué de la primaria. Y hubo una ceremonia y no fue nadie de mi familia. ¿Sabes? No fue nadie, porque no podían, porque están ocupados. Pero cuando paso a recibir mi diploma, lo que sea, mientras todos los niños pasaban y los aplaudía en la familia, yo paso y no me aplaude nadie porque no estaba. Porque no había nadie, ¿no? Estaban trabajando para procurar la vida. No había tiempo para esa ceremonia, ¿no?
Yo te entiendo muy bien, porque yo tuve un papá con problemas de alcohol muy fuertes y de las cosas que más me duelen es las veces que no llegó. O sea, no llegaba a la graduación. Ahorita que dijiste la graduación me acordé mucho de eso porque mi papá no llegó a ninguna graduación. Y sí duele. O sea, ahora te veo a una parte de ti justificando, pero otra doliéndole. Porque yo me acuerdo que lo que más me dolió en la vida, y después tuve la oportunidad de platicarlo con mi papá cuando entró a una clínica y cuando tuvimos pláticas más serias, decirle, me dolió mucho que no estuvieras, porque te estaba esperando. Y estoy seguro que hay mucha gente que me está escuchando y que nos está escuchando que ha sentido eso, ¿no? Es, el papá no sabe que está enfermo, la mamá no sabe, como dices tú, tu mamá no eligió no estar aquí. Pero eso no elimina el dolor de la persona que está esperando, claro, en la graduación. Y ahorita que tú lo dijiste con risa, evidentemente por protección personal, yo me imaginé el silencio de ese día que pasaron todos y aplaudieron, y cuando tú pasaste no hubo ningún aplauso. Pero eso nos forja. O sea, al final, tú hoy, Joaquín, eres quien eres, lo dijiste precioso, soy quien soy. Y eres quien eres por lo que has vivido. Y las personas que nos están viendo, todos tenemos ausencias. Yo tengo ausencias, tú tienes ausencias. La mayoría tenemos ausencias. Pero hoy somos lo que somos gracias también a esas ausencias. O sea, te vas construyendo en la vida con unos cuadritos esos de construcción, con un Lego que a veces no escoges, pero que hoy lo que eres es gracias a los cimientos que existieron. ¿Estás de acuerdo?
Sí, absolutamente. Absolutamente, tal vez las huellas más dolorosas son las que más nos han forjado, ¿no? Uh-huh. Al menos como actor, pues imagínate, como actor eres capaz de emocionarte, eres capaz de sentir dolor, angustia, de manejar todo el espectro de emociones que un ser humano tiene, a partir de esa sensibilidad que te da eso, ¿no? De haber sufrido algo, supongo. ¿No? De haber sentido algo. Y eso te permite sentir, porque el actor es eso. El actor es una entidad que siente, ¿no? No es otra cosa. No es una entidad que dialoga, es una entidad que siente.
Claro.
Y no solamente eso, que siente con capacidad para proyectarlo y que el otro lo vea. Que es el gran trabajo actoral, ¿no?
Yo te quiero, la verdad, agradecer el tiempo, como siempre lo hago con los invitados. Te lo dije al principio que estamos platicando en esta barra. Tengo la gran oportunidad de poder entrevistar a gente que admiro mucho, que le aprendo mucho. En esta vida, te lo decía hace rato en un corte, pues es imposible. La vida es demasiado corta para aprender todo lo que nos hace falta aprender. Entonces, una gran oportunidad para aprenderlo es escuchar a la gente. Es hablar menos y escuchar más. Para poder aprender de las otras experiencias. Hoy yo te he aprendido mucho. Sí. Estoy seguro que mucha gente te ha aprendido mucho. Y no podemos cambiar lo que ya vivimos. Pero sí podemos decidir cómo queremos vivir el futuro. Lo que ya pasó, pasó. Yo admiro mucho, ahora que conozco más tu historia, te agradezco mucho la confianza, pero admiro mucho cómo lo has convertido, ¿no? Al final somos como unos alquimistas. Ajá. Y una cosa complicada como el no tener a tu hija, a tu mamá desde el año y medio, decir, ¿dónde está Marina? ¿Dónde está mi mamá? Pues de repente puede convertirse en este gigante de las emociones que sabe ir para acá, para allá, para tal. Y quizá tu mamá tenía que irse para que hoy tú pudieras llegar a tanta gente que te está viendo. Y yo hay algo que te quiero regalar, que es algo muy sencillo, pero no es una bolsita blanca, no te asustes. Esto es una semilla. Quizá no se alcanza a ver con las cámaras, lo voy a tratar de poner aquí. Pero es una semilla que yo desde que conocí un poquito más de ti, siempre te admiré, te he admirado, pero desde que ahora conocí más de ti, me quedé sorprendido con algo precioso que me encantó, y es, tú estabas en un momento en tu carrera, estabas en Ciudad Juárez, estabas dando clases, estabas económicamente estable, estabas bien, estabas con estudios, a tal grado que eras director de una carrera. Sin embargo, no tuviste miedo de volver a sembrar algo cuando tenías 30, 32 años. Imagínense, por favor, decir, estoy en una zona donde tengo asegurado de alguna manera mi futuro, pero quiero ir a sembrar otra cosa en otro lugar. Te viniste a México con algunas obras de teatro nada más, pero con una pasión y con algo que dijiste que me fascinó, que es la intuición. O sea, algo adentro de mí me decía lo que tengo que hacer. Hoy hay mucha gente que nos está viendo ahorita y es, hay algo adentro de ellos que le está diciendo, haz esto, pero es una locura, pero tienes un, pero eres director de una carrera, pero tienes un trabajo, pero tienes aquí a todos tus hermanos. Pues me voy a ir a México a plantar una semilla y no importa qué edad tengas, siempre es un buen momento para empezar un nuevo comienzo. Esta semilla no representa solamente el volver a empezar y el empezar a la edad que quieras, sino a ser diferente y en lo que te has convertido. Y te quiero regalar algo que quiero que pongas en tu casa. Ah, y que para mí y para nuestra producción eres tú. Esta semilla que se volvió a sembrar a los 32 años decidiendo voy a cambiar, voy a arriesgar y voy a seguir mi intuición, se ha convertido en algo diferente, algo vivo, algo presente, algo fresco, algo real, algo auténtico. Y escogimos este cactus porque creemos de alguna manera que te representaba como alguien singular. Hay un millón de plantas, pero hay una sola. Bueno, no sé si una sola, pero hay algunas que son diferentes, que son distintas, que saben defenderse como tú te aprendiste a defender. En el momento en que hay que presentarse y hacer diferente. Y que a veces ese ser diferente es lo más chingón. Es lo que te hace que todo el mundo te admiremos o que tanta gente te admiremos como te admiro yo y como te admiramos toda la gente que está viendo esta entrevista y que te admiramos en la producción. Y que nunca olvidemos, tanto tú con tu ejemplo como toda la gente que nos está viendo, que nunca es tarde para volver a sembrar otra semilla. Quizá ya trabajaste años de contador, años en un trabajo, años de maestra, años de mamá, y que hoy quieres volver a sembrar una semilla, y que hoy tú estás consiguiendo millones de cosas y las que vas a conseguir. Queríamos que este cactus fuera de este tamaño porque sabemos que más adelante va a ser mucho más grande. Y lo que yo quiero personalmente es que cada vez que estés en tu casa, cada vez que estés con Sheila, cada vez que estés con Mateo, voltees a ver este cactus en tu casa y te acuerdes de todo lo que has hecho, de que hace unos años veniste a México a plantar esta semilla y de que hoy esta semilla se ha convertido en algo singular, diferente y lo más lindo, que no importa cuando no hay agua, que no importa cuando hay mucho sol, que no importa cuando las condiciones alrededor adaptadas a cada quien son duras, esta planta creemos que representa a Joaquín Cosío. Y que te la lleves.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Vaya, esta entrevista resultó más emocionante de lo que pensé. Te lo agradezco infinitamente. Te agradezco todo, toda esta conversación tan amplia, tan vasta y donde he dicho seguramente muchas cosas que nunca había dicho. Y lo hice simple y sencillamente porque has tenido la capacidad de hacerme sentir en la absoluta confianza de poderlo platicar. Te lo agradezco enormemente porque hablar te libera. Y sé algunas cosas que nunca había platicado, ya las dije y saldré más ligero de aquí. Más ligero con mi cactus.
Gracias.
Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti y gracias a nombre de toda la gente que nos está viendo por todo los momentos de entretenimiento, de diversión. Nosotros vemos una escena de una película, de una serie, de un momento, de una obra de teatro, de escuchar una voz en una película. Y quizá no sabemos todo lo que hay atrás. Ahora más gente lo sabe. Gracias por tanto estudio, tanto trabajo, tanto empeño, tanto amor, tanta vocación y tanta pasión para hacer que los que estamos aquí afuera, como yo que te admiramos tanto, disfrutemos un momento agradable. Yo hoy he tenido un día pesado de trabajo, a excepción de este momento que ha sido fantástico, y hoy en la noche voy a llegar a verte, a ver la mitad de una película que dejé ayer, ¿verdad? Y a disfrutar que para mí va a ser 1 hora 20, pero sé que para ti fue muchas horas y muchos días y muchas semanas y quizá meses de trabajo para ese hora 20 que voy a ver yo. Gracias, porque todos tenemos situaciones y problemas y días difíciles. Y trabajo como tú, como la gente que trabaja contigo, como el crew, como los directores y como toda la gente de cine, que les agradezco y los admiro. Gracias a ustedes podemos tener un momento más tranquilo en nuestro día y nos amortiguan el día. Gracias, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, amigo. Muchas gracias. Y ahorita platicamos de Colombia.
Dale.
Gracias a todos, que tengan un excelente día. Si les gusta la plática, pónganle like, suscríbanse, nos ayuda muchísimo, no saben cómo lo agradecemos. Leemos todos los comentarios, comenten. Yo todos los días que sale la entrevista, inmediatamente después de las 6 de la tarde, 7, empiezo a leer todos los comentarios durante toda la semana, entonces lo agradezco mucho. Gracias, Joaquín.
Gracias a ti, salud.
Salud, saluda mucho a Sheila, saluda claro mucho a sí. Mateo, y espero que pronto nos echemos un tequila todos juntos. Así que Mateo, que le vamos a dar un pau pau de piña, pero ya esté bien. ¿Cómo se dice cuando ya se ya bien fermentado? Exactamente. Bye. Gracias.
Hasta luego.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.